Esta semana estuvo Alejandro Stipanicich aquí en No Toquen Nada, el presidente de ANCAP. La entrevista obviamente está en notoquennada.uy. Se abordaron muchos temas, menos de lo que pensamos, porque la verdad que se metió en profundidad en algunos puntos, como la concentración, la fuerte concentración que hay en las estaciones de servicio. Entonces nos quedamos un rato hablando de ese tema que habitualmente no se habla o no lo hace público el presidente de ANCAP. Entonces nos quedó, por ejemplo, lo de la segunda transición energética para una segunda charla, justamente en unos días nomás, una especie de balance, por más que le queda un año al frente del directorio de ANCAP. Bueno, ya son 4 años de gestión, así que se hizo una especie de balance de pasar raya. Eso es lo que vimos a Seba Fleitas también, que ha hablado y muchos de estos temas aquí en No Toquen Nada, a propósito de la nota con Stipanicich y de ese balance que pasábamos con él, una mirada en el cierre de la semana. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien. Bueno, un ANCAP que avanzó y qué falta, ¿no? Sobre todo en este periodo. Obviamente hay avances y hay frenadas que vienen de antes de este periodo. Pero bueno, en este periodo, ¿qué es lo que estás viendo?
Bueno, sí, es un buen momento para pensar en estas cosas. Son las elecciones, está la campaña. ANCAP viene de 2 buenas presidencias, la de Marta Jara y la de Alejandro Stipanicich. Estas presidencias han brindado información, discutido seriamente los problemas de la empresa, generando avances en la gestión. Sin embargo, no se ha avanzado formalmente en algunas cosas, algunos pendientes. Comencemos por el primero, que es el gobierno corporativo de la empresa, ¿sí? En realidad, la reforma del gobierno corporativo, que se habló muchísimo en el momento donde ANCAP estaba en el debate público con la presidencia de Sendic, que había sido muy mala. Entonces se había planteado una reforma del gobierno corporativo que queda pendiente y que al menos debería tener 2 puntos, ¿no? Por un lado, los gobiernos, las empresas públicas deberían tener un directorio, quizás para todas las empresas públicas, para establecer los criterios centrales y objetivos de corto, mediano y largo plazo para las empresas, en particular para ANCAP. Y por otro lado, ANCAP y las otras empresas públicas deberían tener una gerencia que debe seguir estos lineamientos en su gestión y ser evaluada regularmente, ¿sí? Los cargos gerenciales deben ser ejercidos por profesionales en la gestión de este tipo de organizaciones y tener prohibiciones efectivas para participar en los procesos electorales inmediatos, al menos a la finalización de la gestión, ¿sí? Los directorios de las empresas públicas han estado atados al ciclo político. Muchas veces las empresas públicas terminan siendo como, entre comillas, algún tipo de premio consuelo para políticos que participan del proceso político y no tienen mucha suerte. Entonces están como estos problemas del gobierno corporativo latentes que generan que existan muchas desconfianzas sobre el propio funcionamiento de la empresa. En la entrevista, Alejandro planteaba que básicamente esta historia de supercontroles y hacer todo por el TOCAF y toda esta cuestión generaba una ineficiencia a la empresa, que tenía que comprar petróleo y papel higiénico usando los mismos procedimientos. Esto viene un poco con el tema de las desconfianzas que genera tener este gobierno corporativo, que todavía le falta mejorar y que es una reforma pendiente que no se ha tratado.
Sí, uno de los puntos que él manejaba ahí es que la compra directa o la adjudicación directa de algunos contratos tiene un manto de sospecha al que no se anima. No se animó este gobierno tampoco, porque tiene algunas historias en ANCAP. De cualquier manera, esto del cambio del gobierno corporativo a otro tipo de gobierno, por lo menos en esta campaña, yo no le he visto que se discute, y dudo mucho que venga en la próxima ley de presupuesto. No sé, no lo veo por ningún lado.
No sé, digamos, en el pasado han habido proyectos, sí, que nunca se han sido presentados, pero han estado en la vuelta sobre estas cuestiones. Hay, creo, un fuerte consenso entre actores que miran estos temas en que es necesario hacer una reforma del gobierno corporativo. La OECD, por ejemplo, pensando en las mejores prácticas internacionales, también recomienda esto. Así que yo, de vuelta, creo con cierto moderado optimismo que en algún momento vamos a tratar este tema que está pendiente, ¿sí?
Bueno, ganancias en ANCAP. ANCAP presenta sus números, hace incluso una conferencia de prensa para mostrar las placas, los números. ¿Qué es lo que se puede decir ahí?
Bueno, ahí va. Un segundo punto es entender cómo le va financieramente a ANCAP, ¿sí? ¿Es ANCAP una empresa que le va bien o que tiene problemas, que gana mucho, que gana poco? El resultado financiero de ANCAP entre los pendientes sigue siendo un poco no transparente, ¿sí? Los resultados contables de ANCAP al final del día se ven afectados por el precio al que vende ANCAP, obviamente, que es su principal recaudación como empresa, y este es un precio regulado, ¿sí? Un precio regulado que, como nos cuenta el sueco que hace este seguimiento excelente, muchas veces se fija por debajo del precio de paridad de importación, ¿sí? El precio contrafactual este al que el privado podría importar, ¿sí? Yo creo que acá lo que es central, y lo hemos planteado alguna otra vez, es que el resultado de ANCAP debería presentarse a precios de paridad de importación, ¿sí? O sea, deberíamos pensar en la recaudación de ANCAP como la recaudación que viene de vender a precios de paridad de importación. Y la diferencia, porque obviamente el gobierno, por el motivo X, podría querer que los precios no sean los precios de paridad de importación, pero esta diferencia debería contar como un subsidio de rentas generales o un aporte de un fondo de estabilización, por ejemplo, si existiera, pero no como entrar en las finanzas de ANCAP, porque si no, nos hace no entender cuánto dinero está ganando ANCAP por su ejercicio, ¿no? Si uno hiciera como esta una aproximación, si valoráramos las ventas de ANCAP a PPI, al precio de paridad de importación, e incluyéramos este subsidio de rentas generales por vender por debajo del PPI, desde 2021 en adelante, los últimos tres años, ANCAP hubiera generado casi 800 millones de dólares de ganancia. O sea que si vendiera este PPI, ANCAP hubiera recuperado aproximadamente el 90% de su capital total con la ganancia de los últimos tres años, ¿no? Esto nos da una idea de que ANCAP, si vendiera este precio, sería una empresa bastante rentable, ¿sí? En cualquier caso, el debate sobre el desempeño de ANCAP debe basarse en la tasa de rentabilidad. Tenemos que pensarla como una empresa, con un objetivo de tasa de rentabilidad, y se debe volver transparente al conjunto de subsidios que el Poder Ejecutivo actualmente realiza otras actividades vía la empresa, ¿sí? Hoy por hoy hay un montón de subsidios, como por ejemplo vender por debajo del precio de importación, que quedan de paridad de importación, que quedan metidos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que esto es relevante, que daría más transparencia a ANCAP y que también permitiría hacer el debate más claro de que esta tasa de ganancia, por ejemplo, que nombrábamos recién, con estos 800 millones de dólares, no incluye ninguna renta monopólica de la refinería, porque básicamente ANCAP está vendiendo por debajo del PPI y no por encima de él, ¿no?
Bien, vamos ahí a algunos rubros donde ANCAP da déficit, ¿no? Porque ahí hablabas de superávit, más allá del subsidio encubierto que hay o de la ganancia por debajo de lo que podría ganar ANCAP de esos 800 millones de dólares. ¿Qué pasa con las actividades de los rubros que da déficit?
Claro, en realidad esta tasa de ganancia, esta rentabilidad de la empresa, esconde o tiene adentro algunas actividades que siguen dando déficit, y es relevante, son pendientes que también hay que atacar. Yo creo que un punto a abordar es que se debe definir bien claro, y esto ha mejorado también en el tiempo. Con Marta Jara empezó muy fuerte, donde ANCAP discontinuó un conjunto de negocios, por ejemplo los perfumes, con Stepanicic se ha avanzado también en esto, pero básicamente ANCAP debe definir muy claramente qué productos deben integrar su portafolio de productos, su portafolio de ventas, buscando que todas las líneas de negocio sean rentables, o haciendo al menos explícitos y cuantificables los subsidios en los casos de que se crean que hay que hacer cosas que no dan ganancia, ¿no? Por poner un caso súper claro, es el tema del Portland, el cemento Portland, que los costos de producción de cemento Portland en CAP parecen ser mucho más elevados que los de las empresas privadas en el mercado. Si miramos los números de ANCAP, ANCAP acumula pérdidas por aproximadamente otros 800 millones de dólares. Y acá, de vuelta, déjenme remarcar que esto es un 1% del PBI actual, ¿no? Muchas veces discutimos de dónde sacar un punto del PBI o para darle a la educación o para atacar los problemas de pobreza. Bueno, desde el 2000 en adelante, el cemento Portland, o sea, en estos 25 años, el cemento Portland está acumulando unas pérdidas de 800 millones de dólares. En el 2023... estas pérdidas fueron de más de 25 millones de dólares. Si sumamos los temas de la comercialización y la cal, de casi 30 millones de dólares. Además de eso, además de que ANCAP pierde dinero directamente por tener el Portland, ANCAP distorsiona el precio del Portland en el mercado, haciendo que las empresas privadas, que son competidoras de ANCAP, puedan vender a un precio más elevado que el que sería si ANCAP no estuviera produciendo y perdiendo dinero, ¿no? Entonces, aquí tenemos como un tema central. ANCAP debe definir qué va a hacer con esta línea de producto. Han habido planes de asociación durante este periodo que se han trabajado para intentar asociar ANCAP con un privado internacional y ahí producir Portland, pero básicamente fracasaron completamente al no encontrar interesados, ¿sí? Entonces, es un tema complicado este, que se ha intentado avanzar, no se ha podido, es un pendiente. Debe discutirse, por ejemplo, si hay que cerrar el Portland, pero obviamente esto es en general genera como problemas, digamos, en el Portland, que está perdiendo un montón de dinero, y que no es sencillo, porque, por ejemplo, para cerrarlo la P de ANCAP viene de Portland, ¿no? Sí. Entonces está muy integrado a la empresa, hay un conjunto de discusión ahí, pero hay que discutir si hay que cerrarlo, si se justifica continuar la producción, y en el caso de que se justifique continuar la producción, hay que hacer medio urgente un plan de inversión tecnológica o readaptación del personal para hacerlo eficiente. Si este resultado de estar perdiendo tanto dinero año por año con el Portland parece como injustificable, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer algo y está pendiente.
Aquí hay que hacer algo y está pendiente. Es un tema que tiene, por lo menos todo este siglo, y un poco más diría en Bella Unión, ¿no? Está ese subsidio a una región, a una zona, a una población, ¿no? ¿Qué pasa con ANCAP y Bella Unión, con ALUR?
Exacto, este también es un tema fundamental. De hecho, en los últimos años se avanzó mucho en la productividad de la producción de caña de azúcar en Bella Unión, pero todavía persiste un problema, ¿no? En la decisión de producción en Bella Unión está obviamente implícito un subsidio a esta zona del país que puede estar justificado por objetivos de equidad y de desarrollo local para la zona, pero sin embargo todas estas decisiones deben reestudiarse de forma transparente. Y las decisiones sobre la continuidad o el cambio de rumbo en estas decisiones deben estar basadas en evidencia y compararse con otras potenciales alternativas, ¿no? Yo creo que estas decisiones que implican subsidios y se relacionan con otros objetivos de política, que puede ser el desarrollo local o atender a la comunidad de Bella Unión, debe ser el gobierno central y no ANCAP quien tome las decisiones estratégicas, ¿sí? Y el monto de los subsidios asociados debería ser transparente para la sociedad, incluso debería ser parte de las cuentas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la que tiene el desarrollo de desarrollo local, digamos, como una de sus actividades, y no parte de las cuentas de ANCAP, que es una empresa petrolera, ¿no? Entonces creo que ahí es más importante explicitar estos subsidios y poder pensar básicamente si este subsidio que estamos poniendo es la forma más eficiente de atender una zona del país que obviamente precisa ayuda, pero que quizás esta no sea la forma más eficiente de hacerlo, ¿no?
Claro, pero si además hay subsidio, que no se lo pongan en las cuentas de ANCAP, que no le aparezca ahí en las cuentas de ANCAP. Bueno, es un punto también que tiene muchos años sin dilucidarse o sin saber si eso es el camino que quieren recorrer. Hablemos de algo que sí conversamos el otro día con Alejandro Stepanicic, y es la pata de la reforma que quedó trunca en el mercado de combustibles, ¿no?
Sí, finalmente de la entrevista con Alejandro quedó claro también lo que hemos conversado antes, de que hay mucho espacio para trabajar en la distribución secundaria de combustibles, ¿sí? Parece mucho más fácil en el debate público hablar sobre ANCAP, sobre la empresa pública y sus problemas, que pensar en los otros segmentos de la distribución y los problemas que tienen las empresas privadas y su regulación, ¿sí? Existen mercados, como por ejemplo la distribución de supergas, donde había claros problemas de diseño, y se ha avanzado mucho, de hecho recientemente, lo hemos conversado, no toquen nada, y lo podemos volver a conversar, cómo se ha desenredado un poco las relaciones entre privados y ANCAP para el envasado y la distribución de supergas. Sin embargo, quedan pendientes las mejoras en el segmento cada vez más concentrado, como se planteaba en la entrevista, de las estaciones de servicio, en el mercado de los distribuidores de combustibles, que también parece haber elementos para revisar su rol, los precios y las relaciones con las estaciones y el propio valor agregado que agregan al producto. ¿No? Stepanicic planteaba esta idea de generarles o permitirles más diversificación a los sellos, que es una discusión que queda pendiente, que originalmente estaba en la reforma, pero que no se ha avanzado, ¿no? De esto hay que solo comentar que de hecho ANCAP se beneficia, ojo, con los problemas en el mercado de distribuidores, porque como ANCAP es dueño de Duxa, también logra capturar una parte de estos beneficios quizás extranormales que pueden tener los sellos. Entonces, vía Duxa, ANCAP recupera un poquito de esto, ¿no? Digamos, si en algún momento se solucionaran los problemas en la distribución, ANCAP ganaría un poquito menos, digamos, ¿no?
Pero bueno, el consumidor,
como hemos planteado antes. Exacto, sí, al final del día el que no se beneficia y paga por toda esta cuenta es el consumidor, pero hay que tenerlo presente para ver el impacto sobre las cuentas de ANCAP, ¿no? Como hemos planteado antes, pese a que acá existen muchísimas oportunidades de mejora en toda la distribución secundaria de combustibles, estos temas parecen no tener eco en el debate público, ni la URSEA, por ejemplo, permitiendo más entrada de estaciones automatizadas, donde hay funcionando mercados secundarios de nafta. En una parte interesante de la entrevista también Stepanicic planteaba que en algunos lugares del país existían mercados secundarios ilegales de nafta, De combustibles, y en realidad esto quizás esté asociado a que no se permiten entradas de estaciones automatizadas, ¿sí? Estaciones donde el propio la propia persona puede operarlas, que tienen bajo costo en realidad de funcionamiento y quizás podrían llegar a más lados y generar más competencia, ¿no? Y como decimos siempre, la otra pata, esto lo tendría que hacer la URSEA, perdón, lo de la entrada de estaciones, la otra pata es que la Comisión de Competencia debería revisar si no hay algunas prácticas que sean colusivas o que sean de acuerdos de precios, cuando vemos que al público, no a los grandes consumidores, sino al público común y corriente, el precio de venta es siempre igual, en la nafta al menos, al precio máximo de venta al público, ¿no? Entonces, estas cuestiones quedan pendientes, son típicamente empresas privadas que tienen intereses legítimos, pero que son intereses fuertes, que lo gestionan fuerte y directamente y que tienen incentivos a realizar actividades de lobby. Entonces es un problema que también queda pendiente y no se ha podido encontrar todavía la solución.
No toquen nada.